siguientes minutos vamos a analizar una importante institución del derecho administrativo como es la reversión expropiatoria. Para ello nos acompaña el profesor titular de Derecho Administrativo, Ramón Páez Rodríguez, a quien damos la bienvenida a la revista Derecho. Muy buenas noches.
Buenas noches.
En primer lugar, y para entender, que nos gustaría que nos explicara qué es la reversión expropiatoria.
Es una institución que está enmarcada dentro de la regulación de la expropiación forzosa y que está asociada a la causa que motivó la expropiación forzosa, y que, aunque ahora veremos en detalle su regulación, básicamente permite a los propietarios expropiados o a sus causavientes recuperar el bien expropiado si transcurrido un determinado plazo de tiempo y cuando se dan las condiciones fijadas por la ley, ese bien no ha sido destinado al fin que justificó la expropiación forzosa. Entonces esta institución les permite recuperar el bien previo pago de una indemnización, porque también ellos cuando fueron expropiados recibieron una indemnización.
Pues para ir adelantando, primero, ya que lo ha mencionado, ¿dónde está regulada esta institución?
Está regulada en la Ley de Expropiación Forzosa, que fue modificada, la regulación original fue modificada por la Ley de Ordenación de la Edificación de 1999, pero que ha sido incorporada al texto de la Ley de Expropiación Forzosa, y además está también regulada en la Ley 6/1998 del suelo, la Ley Estatal del Suelo, que contempla determinados supuestos de reversión en los casos de expropiaciones urbanísticas.
Bueno, pues ha dicho que la reversión es como si dijéramos volver de nuevo, si no se ha utilizado ese terreno que se expropió, a los propietarios, ¿no? ¿En qué supuestos procede la reversión expropiatoria?
Bien, esto está regulado, como decía, en la Ley de Expropiación Forzosa, en el artículo 54 de la ley, que dice que en caso de no ejecutarse la obra o no establecerse el servicio que motivó la expropiación, así como si hubiera alguna parte sobrante de los bienes o desapareciese la afectación, el primitivo dueño o sus causavientes podrán recobrar la totalidad o la parte sobrante de lo expropiado mediante el abono a quien fuera titular de la indemnización que se fija en la ley. Es decir, que procede cuando no se ejecute la obra o no se establezca el servicio que motivó la expropiación, cuando haya alguna parte sobrante de los bienes expropiados o cuando desapareciese la afectación. Sin embargo, hay que añadir que este mismo artículo contempla determinados supuestos que, aunque podrían ser reconducibles a alguno de estos, en los que no procede la expropiación. Dice, no habrá derecho de reversión cuando, simultáneamente a la desafectación del fin que justificó la expropiación, se acuerde una nueva afectación a otro fin que haya sido declarado de utilidad pública o interés social. Y en el supuesto, y otro supuesto contemplado en el que no procede la expropiación, es cuando la afectación al fin que justificó la expropiación o a otro declarado de utilidad pública o interés social se prolongue durante 10 años desde la terminación de la obra o el establecimiento del servicio. Es decir, para resumir, procede la expropiación cuando no se ejecuta la obra.
Perdón, la reversión.
La reversión. Cuando no se ejecuta la obra o no se establezca el servicio sobre parte de los bienes expropiados o desaparezca la afectación. Lo que ocurre es que cuando en los casos de desaparición de la desafectación cabe afectar el bien, cabe que un bien haya sido afectado a un fin de utilidad pública, desaparecida esta afectación, para evitar la reversión se afecte a otro fin de utilidad pública.
Es decir, antes se iba a construir un parque público y al final no se construye, pero dicen, no vamos a
hacer un aparcamiento.
Parque, exactamente, algo de interés.
Sí,
pues
eso,
continúa,
¿no? O bien, si por ejemplo se ha construido el parque público y el parque público ha estado cumpliendo la finalidad que justificó la expropiación durante un periodo de 10 años y luego pues se decide destinarlo a un fin ya distinto, que aunque no sea utilidad pública. Como ha estado afectado, se ha prolongado la afectación a ese fin durante un periodo de 10 años, entonces desaparecería ya el derecho de reversión.
O sea, aunque se quitase, por ejemplo, ese parque para hacer casas particulares.
Sí, esa es una de las novedades más importantes que se introdujo en 1999 y que es una restricción muy importante de la regulación del derecho, porque antes, sin importar el plazo de tiempo que hubiese transcurrido, en el momento en el que cesaba la afectación, se podía ejercer el derecho de reversión. De alguna manera esto podría considerarse como un fraude a la regulación del derecho, porque cabría pensar precisamente en hacer, pero es un fraude que está en la ley. Podría pensarse en expropiar para luego hacer una operación de carácter especulativo, manteniendo simplemente la afectación durante un periodo de 10 años.
10 años es el tiempo. Sí. ¿Cómo se ejerce el derecho de reversión?
Bien, pues se ejerce cuando se dan alguna de estas circunstancias que acabamos de ver que justifican la reversión. La administración debe notificárselo al expropiado. Es decir, debe notificar que ha habido un exceso de expropiación. Recordemos que una de las circunstancias es que sobran bienes. Por ejemplo, me expropian un terreno para hacer una gasolinera y luego resulta, me expropian 2.000 metros para hacer una gasolinera. Pero luego resulta que cuando se construye la gasolinera se dan cuenta de que han expropiado 500 metros de más. Entonces la administración me tiene que notificar que hay 500 metros que me han expropiado que no necesitan. Bien, pues entonces no, la administración me lo notifica y el expropiado tiene un plazo de 3 meses para decirle a la administración que quiere ejercer el derecho a la reversión. Entonces lo solicita por escrito, en el plazo de 3 meses.
¿Es absolutamente necesario esa notificación por parte
sí,
de la
bueno, lo que pasa es que cabe la posibilidad de que la administración no lo haya notificado. Porque hay algunos supuestos, así como por ejemplo el supuesto de parte sobrante, pues es un supuesto muy claro. Hay otros casos, por ejemplo, pensemos el caso de no ejecutarse la obra. Se expropia para hacer la gasolinera y esa obra no comienza nunca. Pues no, aunque debería hacerlo, es muy posible que la administración nunca me notifique que no va a empezar la obra, porque están pendientes de empezarla, pero no han tomado la decisión de no empezarla.
Y para eso hay un plazo también, cuando
sí,
se expropian
sí, pues
algo.
Ahí vamos. Entonces, en el caso de que la administración no me haya notificado, que si me notifican que tengo derecho a que concurra alguna de las circunstancias que me habilitan para ejercer el derecho de reversión, dispongo de un plazo de 3 meses para solicitar el ejercicio del derecho. Transcurrido ese plazo ya no puedo ejercerlo. Ahora, cabe la posibilidad de que no me lo notifiquen. Si no me lo notifican, también puedo ejercer el derecho de reversión, es decir, solicitar la reversión de acuerdo con las siguientes condiciones. Si se ha producido un exceso de expropiación o la desafectación del bien o derecho expropiado y no hayan transcurrido 20 años desde la toma de posesión de los bienes por parte del beneficiario de la expropiación. Si han transcurrido 5 años desde la toma de posesión del bien o el derecho expropiado sin iniciarse la ejecución de la obra o la implantación del servicio, o bien cuando la ejecución de la obra o las actuaciones para el establecimiento del servicio hayan estado suspendidas durante más de 2 años por causas imputables a la administración o al beneficiario de la expropiación, sin que por parte de ellos se haya realizado ningún acto expreso para su reanudación. Bien, una vez solicitado, tanto con independencia de que la solicitud traiga causa de una notificación de la administración o por haber concurrido alguna de estas circunstancias, lo que tiene que hacer la administración es resolver sobre si procede o no ejercer
la reversión.
La competencia es de la administración en cuya titularidad se halle el bien o derecho en el momento en el que se solicite. Y esto se resuelve mediante la determinación de la indemnización que debe pagar el expropiado al beneficiario de la expropiación para recuperar el bien.
¿Y cómo se fija precisamente esa indemnización?
Esto también ha cambiado. En la legislación anterior a la ley de expropiación forzosa originaria, se fijaba un nuevo justiprecio, de acuerdo con las mismas reglas que estaban contempladas por la ley para fijar el justiprecio expropiatorio. Sin embargo, a partir de la reforma de 1999, lo que se hace es que se parte del justiprecio que en su momento el beneficiario de la expropiación tuvo que satisfacer al expropiado para expropiar el bien y se actualiza. Se actualiza de acuerdo con el índice de precios al consumo en el periodo comprendido entre la fecha de inicio del expediente de justiprecio y la del ejercicio del derecho de reversión. Pero hay una excepción, y es que cabe la posibilidad de que la naturaleza del bien haya cambiado y que, por tanto, no tenga ningún sentido aplicar este justo y precio. Vamos a poner un ejemplo. Un terreno de naturaleza rústica que fue expropiado, recalificado y convertido en un ayuntamiento, o en un centro de ocio, en un aparcamiento, en lo que sea. Ahora ese terreno es de naturaleza urbana. Concurren, se dan las circunstancias que justifican el ejercicio del derecho de reversión, el expropiado lo solicita, se le reconoce el derecho y se va a fijar la indemnización que tiene que pagar. Si partiésemos del justiprecio que recibió en su momento y lo actualizásemos de acuerdo con el índice de precios al consumo, llegaríamos a la conclusión de que tendría que pagar una indemnización ridícula, porque ese bien fue tasado conforme a su naturaleza de su rústica y, por tanto, tenía un valor muy inferior al que tiene ahora, que tiene naturaleza urbana. Y entonces, para evitar esto, en estos supuestos en los que se ha producido un cambio en la naturaleza jurídica del bien, lo que establece la ley es que sí que se proceda a fijar un nuevo justo y precio ya de acuerdo con los criterios generales contemplados por la ley de expropiación forzosa.
Profesor Pais, también nos había dicho antes que la ley del suelo regula la reversión, ¿no?
Sí, además de la regulación general de la reversión que está en la ley de expropiación forzosa, la ley 6/1998 contempla unos supuestos de reversión que también hay que tener en cuenta. Están en el artículo 40, que prevé que en caso de que se haya modificado el planeamiento y como consecuencia de este se altere el uso que justificó, que motivó una expropiación, procede la reversión, salvo que el nuevo uso asignado estuviese adecuadamente justificado y fuera igualmente dotacional público, o que el uso dotacional que motivó la expropiación forzosa hubiese sido efectivamente implantado y mantenido durante 8 años. Observe que aquí estamos es una especificación, uno de los supuestos generales. Lo que pasa es que antes, según la ley general, la ley de expropiación forzosa, basta con mantener el uso durante 10 años para evitar el derecho de reversión, pero si es una expropiación urbanística, bastaría con mantenerlo durante 8 años. Es decir, que se ha reducido todavía más el derecho que asiste a los posibles reversionistas. Y además, otro supuesto contemplado es la reversión de los terrenos expropiados para la formación de o ampliación del patrimonio municipal del suelo, si como consecuencia de una modificación del planeamiento que no se efectúe en el marco de la revisión de este, se alteren los usos, intensidades o aprovechamientos y esto suponga un incremento del valor de los terrenos. Por último, otro supuesto contemplado por la ley del suelo es el de la reversión en los supuestos de terrenos incluidos en un ámbito delimitado para su desarrollo por el sistema de expropiación, cuando hayan transcurrido 10 años desde la expropiación sin que la urbanización se hubiese concluido. En ese caso también procedería a la reversión.
Pues, profesor Pais, le agradezco mucho estos minutos que nos ha dedicado en la revista de Derecho para hablarnos de esta importante institución que es la reversión expropiatoria. Pero aquí tenemos que terminar. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
La Universidad Nacional de Educación a Distancia, desde el año 1990, viene organizando cursos de verano en colaboración con distintos centros asociados. Los cursos de verano permiten abordar temas de actualidad no siempre contemplados en las enseñanzas regladas y a su vez propician la comunicación entre profesores y alumnos siempre interesante y enriquecedora. Para la convocatoria de este año 2002, la Facultad de Derecho ha ofertado 17 cursos que se desarrollarán a lo largo del mes de julio en diferentes ciudades españolas, con una gran diversidad temática donde se abordarán facetas relevantes del mundo del derecho y sirvan como muestra la reforma de la justicia penal, la herencia en la familia española, el futuro de la Unión Europea, la monarquía en el tercer milenio, derechos humanos y globalización, la Corte Penal Internacional, delincuencia juvenil y la ley penal del menor. Si están interesados y desean una información más detallada, pueden dirigirse a la Secretaría de los Cursos de Verano de la UNED. Apartado de correos 60.155.28.080 de Madrid. Repito, a la Secretaría de los Cursos de Verano de la UNED, apartado de correos 60.155.28.080 de Madrid. También esta información está en la página web de nuestra universidad, uned.es/cursos-verano, y por supuesto en todos los centros asociados de la UNED.